Bienvenidos a este curso. Seguimos con profetas y vamos a estar en Ezequiel. Vamos a orar antes de iniciar esta sesión. Señor, gracias te damos por los profetas, gracias por Cristo, quien es el cumplimiento de los profetas, que definitivamente nos declaró tu palabra, y en su nombre pedimos que tú nos ilumines en esta mañana para que podamos entender más de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos visto Isaías, Jeremías, ahora estamos en Ezequiel. Ezequiel, el autor. Otra vez nuestro amigo el Talmud, Baba Batra, dijo que los hombres de la gran sinagoga escribieron Ezequiel. Pero esto es un poco vago, o sea, ¿quiénes fueron? Entonces no atribuye necesariamente a una persona, sino a los hombres de la gran sinagoga. Josefo lo atribuyó al profeta Ezequiel. Y el nombre Ezequiel, es interesante, aparece solamente dos veces, no solamente en Ezequiel, sino en toda la Biblia. Entonces no aparece mucho en capítulo 1 y capítulo 24, ninguna otra parte de la Biblia. Entonces lo único que sabemos acerca del profeta Ezequiel es lo que nos dice en su libro. Es el único libro profético escrito completamente en primera persona del singular. Entonces, aquí podemos aprender mucho acerca de la experiencia del profeta, porque así escribió muy personalmente. Nos da la impresión de ser obra de una persona, porque hay unidad, integridad durante todo el libro. O sea, parece que es aún más que, digamos, Isaías, donde hay un rompimiento fuerte entre mensaje de 1 a 39 y mensaje de 40 a 66. O sea, por eso algunos investigadores dicen, no, pues son dos, por lo menos dos, o sea, inventan muchos otros. Pero aquí parece que es una persona. El autor también dio fechas específicas de sus profecías, y esto es algo no muy usual, y nos da como la indicación de autenticidad histórica, y también algo que él mismo estaba escribiendo. El consenso, aún entre los críticos, y esto es impresionante, porque los críticos, ustedes han visto, se dedican a veces a multiplicar autores y fuentes. Entonces el consenso, aún entre los críticos, durante mucho tiempo era que fue la obra de Ezequiel. Pero después no podían aguantar ese consenso, y algunos empezaron a despedazar Ezequiel y pues inventar muchos autores y fuentes, etc. La opinión está regresando hacia verlo como una unidad, una integridad. Ellos postulan, muchas veces postulan adiciones posteriores, pero principalmente, aún entre los críticos, están viéndolo como una unidad. Y la única opción viable es que el profeta Ezequiel lo escribió. O sea, realmente no hay otro candidato. Entonces, si él no lo escribió, no sabemos. Pero realmente no hay por qué rechazar la tradición tan fuerte. Y pues también con evidencia interna de alguien que se escribe en primera persona, de alguien que pone fechas, o sea que hay una integridad, una unidad, parece que es la obra del que está ahí presentándose. Fecha. El llamado de Ezequiel como profeta fue durante el año 30, pero aquí tenemos un, no es problema, pero pues tenemos una pregunta, porque 30 de qué. En sus profecías, él fecha sus profecías según el año del exilio del rey Joaquín. Pero aquí no nos dice cuál es el punto de referencia. Entonces, si ven Ezequiel 1:1, habla del año 30. Dice, en el quinto mes, en el día quinto del mes cuarto del año 30. ¿30 de qué? Algunos piensan que fue la edad del profeta, que en su año 30. Esto es interesante porque él era de una familia sacerdotal, y según las reglas en Números, los sacerdotes empezaron a trabajar a los 30 años. Pero él no vivía en Jerusalén. Él era uno de los primeros exilios, estaba en Babilonia. Entonces él no podía funcionar como profeta, como sacerdote, porque no estaba ahí en el templo. Entonces posiblemente, es una idea, no sabemos, pero posiblemente era como, no podía, era sacerdote, no podía servir como sacerdote, pero en el mismo año que él debería haber asumido responsabilidades como sacerdote, Dios lo llamó como profeta. Posiblemente, no sabemos, pero es una idea. Las profecías mismas están fechadas según el año del exilio de Joaquín. Él estaba en exilio en Babilonia. ¿Y se acuerdan que Joaquín fue el que fue luego liberado de la cárcel? Y así termina la historia en Crónicas, con un mensaje positivo de que Joaquín fue liberado, Dios todavía se acuerda de nosotros. Perdón, así se termina Reyes. Y en Crónicas va más allá y habla de Ciro, que él mandó repatriar a los judíos. Y parece que para los exiliados el rey legítimo era Joaquín, porque mencionan a Joaquín, no mencionan a Sedequías, que estaba ahí en Jerusalén como títere y luego rebelde contra el rey de Babilonia. Diller y Longman dan la siguiente lista de fechas de las profecías, y tenemos para estas fechas, que son mucho más cercanas a las fechas nuestras, tenemos mucha más seguridad en cuanto a cuándo. Y es impresionante esta lista, porque si se acuerdan del Éxodo, hay debate entre si el Éxodo aconteció en el siglo XIII o el siglo XV. Entonces hay un variante de 200 años ahí. Pueden ver esta lista, que es impresionante. Han podido fechar hasta el día usando el calendario nuestro, y puede haber diferencias aquí, pero es impresionante la exactitud que han podido hacer en cuanto a estas fechas. Entonces, primero, 31 de julio de 593 antes de Cristo. Y luego pueden ver las fechas como siguen, más o menos en orden. Y luego, 1-2 también, aquí hay otra referencia, las visiones, el mismo día. Entonces aquí dice, habían pasado 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín fue deportado. Entonces piensan que esto fue 31 de julio de 593, y luego tenemos 592, 591, 588, 587, 586. Ahora, ¿qué pasó en 587, 586? Exacto. La destrucción de Jerusalén, del templo. Entonces, él está profetizando algo antes y luego sigue profetizando después, porque siguen las fechas, 571, y luego brinca otra vez a 587, 85, 86, otra vez 85, 85, y luego 73. Entonces,
Ya me confundí. Esas fechas es...
Antes de Cristo.
Cuando él profetizó algo que iba a pasar después.
No, cuando él profetizó. Buena pregunta. Esas fechas son cuando él profetizó, porque él dijo, en el día tal, del mes tal, del año tal, del exilio de rey Joaquín. Entonces y han podido fechar la deportación de Joaquín, y por eso han podido calcular con bastante exactitud las fechas. Entonces, estas son las fechas, digamos, cuando yo predico un sermón, yo pongo título de sermón, pongo el texto, pongo dónde lo prediqué, Cristo Redentor o cuál iglesia, y luego pongo la fecha. Estas son las fechas, digamos, de los sermones que él predicó.
La fecha la toman a partir de este año 37, cuando Joaquín es liberado, ¿verdad?
La fecha de partida, digamos, es cuando él fue deportado.
Ah, correcto.
Sí. Sí, porque eso dice, habían pasado 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín fue deportado, en 1-2. Entonces, este es el cero, digamos, y de ahí empiezan a fechar las profecías, ¿ok?
Sí, pero Ezequiel entonces era sacerdote y profeta.
Era sacerdote, pero no tuvo, era de familia sacerdotal, pero no tuvo oportunidad de entrar en su sacerdocio, en su servicio. Pero era de familia sacerdotal.
Porque tenía entendido yo de antes de que el establecimiento del sacerdocio levítico, el sacerdote de la familia era como el más anciano, o era el mayor, digamos, de la familia, el que ejercía esa función antes de Levítico. Y en este caso, mencionabas hace un momento que cuando él tenía 30 años, quizá era de familia sacerdotal, ¿no?
Sí, era de familia sacerdotal. Y no tengo la cita, pero podemos buscar en Números, dice que a los 30 años pueden empezar a ejercer algunas funciones. No ser el sumo sacerdote, o sea, solamente uno había sumo sacerdote, ¿no? Pero muchos sacerdotes ayudaban en sus rondas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, no es sumo, exacto. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver las fechas bastante exactas. Entonces, no tenemos que estar debatiendo de cuándo fue. O sea, aquí las tenemos. Y aquí podemos apreciar lo que estaba pasando en Israel, en Judá, que era una sucesión de tres olas. Pues, la primera antes fue cuando Babilonia llegó por primera vez y llevó exiliados algunos, como Daniel, sus tres amigos, Ezequiel. Entonces así empezó, pero en tres olas llegó el rey de Babilonia para llevar cautivos y por fin en 586 o 7 destruyó definitivamente Israel y Judá.
Una pregunta, ¿por qué no menciona ni Ezequiel a Daniel ni Daniel a Ezequiel si fueron contemporáneos? No se hacen referencia mutuamente ni estaban en diferentes partes de Babilonia, ahora tan grande el imperio que no... ni siquiera sabían que estaban presentes cuando lo estaban o simplemente a lo mejor sí, pero no en estos escritos, sino a lo mejor en otra correspondencia.
Sí, la pregunta es si eran contemporáneos exiliados, ¿por qué no se mencionaron, no? Pues no sabemos. Estaban en diferentes lados del imperio, eso sí. Uno estaba en el río Kebar y el otro estaba en la capital de Babilonia. Y entonces, no, pues, ¿por qué no estaban interactuando? Pues tampoco, ¿por qué Ageo y Zacarías, que estaban uno en una esquina básicamente y otro en otra esquina predicando? ¿Por qué pues, no hicieron referencia el uno al otro? Igual en Nehemías y Esdras también hay como... hay algo de traslape, pero poco, y parece que estaban ahí juntos. Entonces, no sabemos realmente por qué estas omisiones de hacer referencias frecuentes a la otra persona. Estructura. Como Isaías y Jeremías, Ezequiel parece ser una antología de sermones con algunas secciones narrativas. Por eso no son exactamente cronológicas. No sabemos exactamente por qué criterio se haya usado para colocar, pero es una antología y hay flexibilidad en cuanto al orden ahí. Sin embargo, podemos hacer un bosquejo de Ezequiel 1 al 24, juicio contra Judá y Jerusalén. 2, de 25 a 32, oráculos contra las naciones. Y luego 3, bendición para Judá y Jerusalén, 33 al 48. Esto debe ser algo familiar para nosotros, porque es básicamente la misma estructura de Isaías y de Jeremías. Pues parece que hay algo de formato aquí de cómo presentar las cosas, porque primero enfocarnos en el juicio de Judá e Israel, luego las naciones, y luego regresar con Judá y Jerusalén, Israel, y predicar buenas noticias. Entonces, así son en general malas noticias para Judá, malas noticias para las naciones, buenas noticias para Judá, y a veces buenas noticias también para las naciones. A Harrison le gusta la idea de bífidas, de estructura bífida. Y él, ¿se acuerdan que él dividió a Jeremías en una estructura bífida? También dice lo mismo de Isaías. Y él tiene la idea de que también Ezequiel, aunque es un poco más difícil, es un poco más difícil verlo aquí. Y no hay, ¿se acuerdan en Jeremías, en un rollo del Mar Muerto, hay tres líneas vacías entre de 24 y 20, oh, perdón, 23 y 24, perdón, no, en el caso de Jeremías es entre 33 y 34, aquí es entre 23 y 24. ¿Y cuál es la idea? La idea es que las dos secciones terminan con un enfoque en el templo, primero destruido y luego reconstruido. Y él está tratando de alinear las dos mitades para que haya paralelos entre las diferentes secciones. La gloria de Dios se fue, capítulos 8 al 11, y regresó en 43. Entonces, no, él no presentó exactamente cómo se ve, o sea, como sección por sección. Entonces, no pude ver realmente si sea cierto o no. Pero sería interesante ver esto. Y algunas cosas son ciertas, o sea, destrucción del templo tiene su contrapeso, que es la restauración del templo al final. Josefo mencionó que Ezequiel dejó dos volúmenes. Entonces, es una mención intrigante, no sabemos cómo eran, dónde se dividió, pero esta estructura es una posible explicación de algunos aspectos de Ezequiel, porque algunos de los eruditos que dividen fuentes y dividen autores han encontrado repeticiones y dicen, ah, pues otro autor o no sé qué, pero con esta estructura se puede ver por qué una repetición de la primera mitad en la segunda mitad. Es una posible explicación. El texto. Hay divergencias entre el texto masorético y la Septuaginta, en parte por la dificultad de traducir ciertas frases inusuales de hebreo a griego. Y Ezequiel no era una persona fácil de traducir. Él usaba palabras técnicas y él era un predicador, podemos decir, raro. Y traducirlo era bastante difícil. Entonces los traductores a veces lo que hacían es que no sabían qué significaba, entonces pues ponían lo que pensaban, o simplemente dejaban los sonidos del hebreo en letras griegas, transliteraron en lugar de traducir. Pues esto causó problemas, porque ¿qué quiere decir esa palabra? Además, hay omisiones en la Septuaginta. Algunas parecen accidentales y otras posiblemente a propósito para quitar estas famosas repeticiones. Entonces, pero no hay tanta variación como en Jeremías. ¿Se acuerdan que en Jeremías es casi como dos diferentes tradiciones textuales? Aquí no es tan divergente, pero hay algo, pues, una variación. No me acuerdo de cuánto, de qué porcentaje, pero es mucho menos que Jeremías. El contexto histórico. Contexto histórico ya saben, porque es el mismo de Jeremías, excepto la perspectiva fue otra. O sea, durante el mismo tiempo eran contemporáneos, y la diferencia es que Jeremías estaba ¿en dónde?
En
Jerusalén. Ezequiel estaba en Babilonia, en el río Quebar. Así es. Entonces, viendo los mismos eventos, pero uno como jerusalemita y otro como ya exiliado. Los dos vivieron durante la caída y destrucción de Jerusalén, que fue el parteaguas de sus ministerios. Imagínense, vivir, experimentar ese tipo de tragedia que ellos mismos estaban profetizando. Y luego vivir para ver la realización de esa tragedia, cuando te tocó a ti predecir esa tragedia. Ezequiel siguió predicando después del exilio más tiempo que Jeremías. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Jeremías?
Lo llevaron a
Egipto. Lo llevaron a Egipto y no sabemos qué haya pasado con él realmente. Pero Ezequiel seguía predicando después de. Por eso él pudo dar, pues, mucho énfasis en la restauración, en la buena noticia al final de su libro. Su audiencia. ¿Quién fue su audiencia? Ezequiel se presentó como profeta en el exilio. Pero algunas de sus profecías están enfocadas en Jerusalén y revelan conocimiento detallado de lo que pasaba en Jerusalén. ¿Cuál es la explicación de Ezequiel mismo? Que el Espíritu del Señor lo transportó. Y es su explicación de cómo pudo él presenciar lo que estaba pasando en Jerusalén, cuando él vivía en el río Quebar. Entonces él lo explica como una visión del Espíritu, que fue transportado, ni dice cómo, en el cuerpo, sin el cuerpo, no explica, pero algo, una visión extática, una visión espiritual. No aceptando esta explicación, algunos han sugerido que había estado en los dos sitios, o algunos dicen que estaba en Jerusalén todo el tiempo y fue como una técnica literaria decir que vivía en el río Quebar. Pero es difícil explicar para qué le motivaría a trasladarse así. Él hablaba a los exiliados acerca de lo que pasaba en Jerusalén. Y aquí a veces los críticos pierden algo, no sé si sea obvio o no, pero es posible hablar de lo que está pasando en otro lado, pero una audiencia presente. Imagínense, vamos a decir que, estoy aquí como yo de los Estados Unidos y estoy aquí en México. Y vamos a decir que estoy hablando a un grupo de norteamericanos después de la destrucción de Washington. Ahora, sería un tema de mucho interés, ¿no? Lo que está pasando en Washington, en el escombro ahí en Washington después de un desastre. O sea, puedo tener una audiencia presente, pero estar hablando acerca de algo que está pasando en otro lado. Entonces, no es tan problemático. O sea, algunos presuponen que estar hablando de Jerusalén quiere decir que está hablando a Jerusalén. Y no es necesariamente cierto. Entonces, realmente no es tan problemático como algunos lo hacen. Pero, pues él mismo da la explicación, que Dios mismo le dio la información, le dio la visión necesaria para que él supiera lo que estaba pasando ahí. Posiblemente, no sabemos, seguramente, porque él recibió noticias. En el capítulo 33, él recibió noticias de la caída de Jerusalén. Entonces, seguramente había información, noticias, que estaba pasando de un lado a otro. Entonces, no sabemos cuánto dependía de eso, cuánto dependía de la visión que Dios le dio, pero realmente no es gran problema, pero nada más debemos pensar en una audiencia del exilio, interesada en lo que estaba pasando en Jerusalén. Ezequiel, el hombre, qué hombre más interesante, la verdad. De una familia sacerdotal llevado al exilio a Babilonia con el rey Joaquín, pero visto desde cualquier perspectiva fue una persona inusual, fuera de serie, podemos decir rara, extraña, y de acuerdo a la costumbre de su día actuaba en su propia vida algunas de las cosas que él predicaba. Y es parte de su rareza, digamos, las cosas que él hacía, además de las cosas que contaba, las cosas que él hacía eran cosas raras. Y si viéramos a alguien haciendo esto hoy en día, pensaríamos que algo está mal, y a lo mejor es lo que algunos pensaban, y hasta la fecha algunos modernos lo han psicoanalizado con diferentes diagnósticos. Permaneció inmóvil durante largos tiempos, quedó mudo durante tiempos, no lloró cuando su esposa murió, contó visiones extrañas y hablaba de transportes del espíritu de un lado a otro. Imagínense si alguien llegara así y pues encontráramos a, no sé, uno de los ancianos de la iglesia que tiene un mensaje y él va a acostarse aquí durante meses y no moverse, ¿no? Pero no nos cuenta cuál es el mensaje, porque dice, no, yo voy a quedar mudo durante cierto tiempo, ¿no? Y luego empieza a hablar de bestias y hablar de, o sea, la verdad son cosas fuera de serie, ¿no? Entonces, algunos han cuestionado, algunos modernos han cuestionado su estabilidad mental, y algunos le han acusado de tener una enfermedad psicótica. Sin embargo, si es difícil diagnosticar a una persona que está presente, mucho más difícil diagnosticar a alguien que vivió hace 2600 años en una cultura con prácticas completamente diferentes a las nuestras. Además, hay que apreciar una cosa de la oratoria. Y aquí, él no inventaba estas cosas, o sea, él le fue dado, o sea, estas cosas Dios le dio cuando murió su esposa. Dios le dijo, no llores por ella. Entonces, no fue que él haya sido una persona insensible, que no amara a su esposa, fue parte del mensaje, no llorar por ella. Y era un símbolo, porque pronto iba a morir también, digamos, la esposa, la novia de Dios, su mujer, Jerusalén, Judá, iba a morir. Y pues no era tiempo para llorar porque lo merecía. Entonces, ¿duro? Pues sí, muy duro. ¿Difícil para el profeta? Terriblemente. Pero era parte de su llamamiento, actuar lo que él estaba haciendo. Y no es tanto nuestra costumbre hoy en día. ¿Qué hacen los predicadores? Pues nosotros usamos ilustraciones. Nosotros contamos, describimos algo que ilumine lo que estamos tratando de explicar. De vez en cuando el predicador actúa un poco, pero cuando lo hace, nosotros nos ponemos un poco incómodos. Un amigo mío predicó aquí una vez hace mucho tiempo y estaba hablando de Gedeón y cómo purgar y reducir el número y era si algunos levantaban el agua con su mano o bebieron directamente del agua, y él se acostó para demostrar y ilustró, pero también me hizo como incómodo, ¿no? Porque está acá ahí, o sea, no es, está con traje, o sea, no se ve bien, pero habría sido lo más normal en el día de Ezequiel. Entonces, otra oratoria diferente. Entonces, no debemos de juzgarlo como loco, porque sus acciones no eran erráticas, eran muy dirigidas, muy de acuerdo, muy, muy enfocadas, no eran erráticas como de una persona que no está estable. Género. Es difícil aquí, género profético sí, pero muchos subgéneros, y Dillard y Longman identifican algunos: lamentos fúnebres, fábulas y alegorías, visiones, acciones simbólicas, relatos históricos con sus interpretaciones teológicas, dichos legales, regulaciones rituales y sacerdotales, oráculos, juramentos, dichos y proverbios. Además, Ezequiel se acercó al estilo apocalíptico. Vamos a hablar vamos a hablar de qué es el estilo apocalíptico, pero algunas secciones con bestias y ruedas y tronos y algunas secciones se acercan al estilo apocalíptico. Bien, el dispensacionalismo, quiero mencionar aquí algo de la hermenéutica, pero es importante. El dispensacionalismo tradicionalmente ha hecho gran énfasis en interpretar todo lo que dicen literalmente. Pero hay que tener, lo hemos mencionado en hermenéutica, pero aquí lo menciono en Ezequiel, porque lo hacen con Ezequiel y le voy a explicar cómo. Hay que tener cuidado de no aplanar todos los géneros representados. Ahora, les di una lista de no sé cuántos géneros aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diferentes subgéneros, tipos literarios, que cada uno tiene sus técnicas literarias. Y si dijéramos, hay que interpretar todos estos de la misma forma, no estamos tomando muy en serio el texto. Estamos como aplicando un formato nuestro al texto, en lugar de decir, es una sección de una visión apocalíptica. ¿Cómo es la literatura apocalíptica? ¿Cuáles son las técnicas que utilizan? ¿Y cómo debemos interpretarla? O un dicho legal. ¿Cómo se interpreta un dicho legal? O, pues, un juramento, un dicho común, una fábula, una alegoría. ¿Cuáles son las normas para interpretar estos diferentes estilos? Y una sección donde se ven los diferentes métodos de interpretación es la visión del templo en 40 al 48. Es una descripción del templo muy detallado, muy detallada, y tradicionalmente los dispensacionalistas han colocado esta sección en su milenio. Tienen su concepto de un milenio, literal, de 1000 años, y dicen que va a ser reconstruido el templo, y este es el plano arquitectónico para el templo milenial. Y están diciendo, tiene que ser literal, tiene que ser algo literal. Si habla de un ladrillo, es un ladrillo. Si habla de una columna, es una columna. Y tiene que ser así, es un plano arquitectónico. Sin embargo, ellos mismos tienen problemas, porque hay elementos que no se pueden, no se permiten interpretarse así. Es imposible. Hay cosas ahí ideales, hay aspectos que son, digamos, exagerados o fantásticos en el mejor sentido, más allá de lo que podría construirse o existir en la en este universo. Entonces, y otra cosa, hay elementos que no están de acuerdo con la legislación mosaica. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si supuestamente el templo va a reinstituir lo que pasaba ahí y hay una contradicción aquí, ¿qué está pasando? Entonces, esto nos debe dar pistas para que digamos, a lo mejor no está dándonos un plano arquitectónico, a lo mejor nos está dando una visión idealizada que quiere comunicarnos algo, y sobre todo comunicar algo a la audiencia original. Nunca debemos perder de vista la audiencia original. Tomando en cuenta su contexto histórico, es mejor tomar la visión del templo como un estímulo a los exiliados en algo está aquí, pues, no tiene mucho sentido lo que escribí aquí. De que algún día Dios habitaría en medio de ellos de nuevo. ¿Cuál es la última frase de Ezequiel? Pues aquí está diciendo a los exiliados, están lejos, el templo está destruido, Dios ya no está en medio de ustedes como estaba en medio de ustedes en el templo. Pero algún día, no se preocupen, algún día Dios va a estar en medio de ustedes. ¿Cuál es la última frase, el último renglón de Ezequiel? Aquí habita el Señor. Están en el río Quebar, pero están viendo una visión de un templo más glorioso que el templo de Salomón, porque es un templo ideal, es un templo fantástico, más allá de las posibilidades de aún el gran arquitecto y constructor Salomón. ¿Y cuál es el mensaje? Dios va a habitar entre ustedes otra vez. Algunos sí regresaron y reconstruyeron la ciudad y el templo, pero no alcanzaron la gloria contemplada por Ezequiel ni por Ageo. Podemos agregar, también él profetizó gloria posterior mayor que la gloria anterior. Entonces, en lugar de buscar un glorioso edificio en algún milenio, hay que reconocer que Jesucristo es la máxima realización de la última frase de Ezequiel. Aquí habita el Señor. Y aquí tenemos una manifestación mucho más gloriosa que el templo de Salomón, o aún que el templo de Ezequiel. ¿Qué es más glorioso? Dios en una nube, en un fuego, en un cubo dentro de un edificio, glorioso, por supuesto, impresionante. O Dios con nosotros, habitando carne humana, caminando entre nosotros, siendo uno de nosotros. Y también podemos ir más allá. ¿Cómo mora Dios con nosotros ahora? Por medio del Espíritu Santo, ya no el Espíritu enfocándose en un cubo, que era, para su época era fantástico, glorioso, no despreciamos eso, pero ahora morando en la iglesia, en todo el mundo, en todo el planeta, en la iglesia, en cada ser, en cada cristiano, O sea, esto es mucho más glorioso. Entonces, algunos escuchando esto están diciendo, no están tomando el texto en serio. Y yo diría al contrario. Estamos tomando el texto más en serio porque estamos viendo su contexto, qué necesitaba la gente, qué era el mensaje magno de Ezequiel para el pueblo, y luego estamos viendo el resto de la historia y cómo Dios manifestó su habitación en el Nuevo Testamento. Entonces, construir un templo en Jerusalén es ir en reversa, porque ya hemos superado por mucho un templo físico. Y podemos ir más allá. En la Nueva Jerusalén, ¿dónde está el templo?
No hay templo.
No hay templo. ¿Por qué no?
Porque Jesús es el templo va a ser, ya no será necesario porque el Señor está dentro de nosotros.
Exacto. Entonces ahí tenemos la máxima manifestación. En la Nueva Jerusalén no va a haber templo. ¿Por qué? Porque pues, Dios es su templo. Toda la ciudad es templo. Dios habita aquí. Entonces aquí debemos verlo en su contexto y en su manifestación posterior en el Nuevo Testamento. Bien, como siempre, hay que interpretar cada pasaje según las normas de su género, de acuerdo al contexto histórico. Esa es clave. Bien, temas principales. Igual que en Isaías y Jeremías, Dios es soberano sobre las naciones. Igual que en Isaías y Jeremías, Dios es santo, castigando el pecado. Y Dios es misericordioso y fiel a su pacto. Entonces, siempre hay doble mensaje aquí. Dios es santo, ustedes no lo son. Jerusalén, Judá, no lo son. Naciones, no lo son. Dios va a castigar. Pero Dios es fiel a su pacto. No se olvida de David, no se olvida de Abraham, no se olvida de su amor por su pueblo y va a cumplir. No usa la frase nuevo pacto, pero Ezequiel describe lo que Jeremías había anticipado de un nuevo pacto. Y podemos ver en 36, 24 al 28, no dice nuevo pacto, pero dice nuevo todo lo demás. Y aquí dice, ¿dónde está? 24, lo sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos, los haré regresar a su propia tierra, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías, les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pues ahí tenemos la realización del nuevo pacto mencionado por Jeremías. También enfatizó el tema de la responsabilidad personal. Responsabilidad personal. Algunos estaban molestos diciendo, ¿qué culpa tuvimos nosotros? Nuestros antepasados pecaron y nosotros tuvimos que ser exiliados por su pecado. Pues, ¡qué injusticia! Y podemos ver un ejemplo aquí en 18, 1 al 4. Dice, el Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del padre como la del hijo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Perdón?
No te va a afectar lo de otro. Lo tuyo te va a afectar.
Cada quien. Cada quien es responsable. Entonces, no estén ahí echando la culpa a los antepasados. Piensen en sí mismos. Y aquí, pues cada uno, si peca, pues tendrá que responder. Y la paga del pecado es muerte. Ahora, una pregunta para los que tomaron el curso de libros históricos. En cuanto a su énfasis en la responsabilidad personal, ¿se parece más la teología de Ezequiel a la de Reyes o la de Crónicas? Hay una minoría aquí que tomó el curso anterior. Entonces la presión está sobre ustedes que lo tomaron. Vimos diferencias entre la perspectiva de Reyes y de Crónicas. No contradicciones, pero diferencias de perspectiva en cuanto a la responsabilidad. ¿Se acuerdan? La respuesta es Crónicas. Y en Reyes dice que el exilio pasó porque el colmo fue Manasés. El rey Manasés era malísimo. Y aunque había arrepentimiento posterior, ni modo. Pues ni modo. O sea, los pecados anteriores eran demasiados para que no llegara el exilio. Y esto es, este tipo de declaración es lo que provocó a la gente a decir, pues qué justo es eso, pues qué injusto es eso. O sea, Manasés, ¿qué culpa tengo yo de lo que Manasés hizo? Y si hubo arrepentimiento posterior, pues como aún de Manasés y de otros, pues usted, ¿por qué tuvo que venir el exilio? Pero en Crónicas la perspectiva es mucho más individualizado. Tú pecas, tú mueres. Y no debes echar la culpa a las generaciones anteriores. Cada generación tenía suficiente culpa para merecer el exilio. Y la generación exiliada la mereció. Entonces aquí Ezequiel está más con la perspectiva de Crónicas que de Reyes. Bien, Ezequiel en el Nuevo Testamento. Hay aproximadamente 65 citas directas o indirectas de Ezequiel en el Nuevo Testamento, 48 de las cuales están en Apocalipsis. Hay paralelos entre Ezequiel y el Nuevo Testamento, anticipan la destrucción del templo y de Jerusalén. Ezequiel y Jesús, los dos profetizaron la destrucción del templo, otro templo, pero el templo y Jerusalén. La iglesia es Israel restaurado y renovado. Jesús es la presencia de Dios con nosotros. Y hay una visión de un río de agua viva en Ezequiel, que cada vez es más profundo el río y cada vez más ancho. Empieza con un arroyo y luego cada vez más grande, más grande, más grande. Y a cada lado hay también árboles que dan su fruto cada rato. Y pues el río de agua viva, Cristo hablaba de esta imagen de Ezequiel, y Cristo es, y el Espíritu Santo, y él habla de eso en Juan. Ezequiel buscaba a quien se colocara en la brecha entre Dios y la humanidad, como Moisés había hecho, y Ezequiel reflexionó, pues Moisés se había metido ahí, intercediendo, y Ezequiel estaba diciendo, ¿quién? ¿Quién se mete en la brecha? Y la respuesta es, Jesús se metió ahí en la brecha. En contraste también con los pastores que se aprovechaban de las ovejas, Ezequiel 34 dice que pues golpean y comen y se aprovechan de las ovejas. No están ahí porque les importen las ovejas, están aprovechándose feo. El buen pastor, debo poner aquí Juan 10, el buen pastor dio su vida por las ovejas. Y el antecedente de ese discurso del buen pastor es Ezequiel 34, un contraste entre pastores aprovechándose y el buen pastor dando su vida.